Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con. Un tiempo que dedicamos a charlar, a conversar con alguien que tiene algo que decirnos, algo que aportar, tanto a nuestra emisora, tanto a la Universidad Popular como a todos ustedes, nuestros oyentes. Y hoy nos van a permitir que en esta ocasión hablemos de nosotros, hablemos de la radio, porque nuestra invitada no es otra que la responsable de contenidos de Radio Colores. Maribel Molina, buenos días, feliz año, ¿cómo estamos?
Buenos días, Tomás. Pues bien, empezando el año, un poco aquí con la calefacción a tope.
A ver, como todo el mundo. En mi pueblo ayer, 10 grados bajo cero. En Aranda, que es el tuyo, me imagino que no andaría también muy lejos de esas temperaturas.
7 ha dado la temperatura de hoy.
Bueno, pero a los que ya tenemos unos años, como yo, no nos pilla de sorpresa, porque yo recuerdo mi infancia con unas temperaturas espectaculares, sí. Unos carámbanos en los tejados tremendos, sí. Y unas nevadas que para qué contarte. Pero bueno, como sí. el clima también ha cambiado, como casi todo en estos últimos tiempos, pues ahí está, es invierno y no tenemos por qué quejarnos de nada.
Claro, ahora es novedad que haga frío.
Ahora es novedad que haga frío, efectivamente, como en verano que haga calor.
Que haga calor.
Hemos de advertir a nuestros oyentes que, dada la situación de motivada por la pandemia, estamos haciendo esta entrevista a través de Skype, de videoconferencia. Por tanto, les pedimos disculpas si en algún momento de la misma pues perciben ustedes deficiencias en el sonido o alguna otra anomalía ajena, por supuesto, a nuestra voluntad. Los medios técnicos son los que tenemos, Maribel nos lo ampliará ahora, y así vamos a empezar esta entrevista. Esta entrevista en un curso difícil, tanto para Lupe como evidentemente para esta emisora, para Radio Colores, de la que Maribel, como les he comentado, es responsable. Y un año difícil, les decía, porque la pandemia trastocó todo. Empezó el curso con las dificultades habituales que esta casa tiene cuando allá por septiembre, en octubre empieza el curso, pero no, en marzo, como todo, como a ustedes, como a nosotros, se trastocó con la pandemia y hubo que volver a repensar el curso, a seguir con, una vez superado el arresto, el confinamiento domiciliario, para afrontar la nueva realidad. Llegó septiembre, pues se pasó la segunda ola y evidentemente hubo que improvisar, adaptarse y sobrellevar pues esta emisora sociocomunitaria, que como todas se vio afectada evidentemente, pero que aparte de eso, pues al no poder estar in situ en el estudio, era un poco romper con el esquema habitual de entrenamiento. ¿Cómo va siendo este curso, Maribel?
¿El curso que hemos empezado, 2021, o el anterior?
Que terminamos 2019-2020, sí. El que comenzamos 2021, porque la pandemia pilló a caballo de los pilló dos cursos.
Bueno, cayó, pilló casi, bueno, a caballo ya la mitad del curso 19-20, o sea, a principios del 21, y bueno, pues como fue para todo el mundo, cuando desde enero ya oíamos hablar que por ahí había un virus, que tal, ¿no? Incluso gente que estaba viajando fuera y tal, algún sitio, bueno, pues tenían esa cierta preocupación, pero yo creo que mucha gente hasta la semana, yo personalmente hasta, yo creo que hasta esa misma semana o la semana anterior no fuimos conscientes de lo que estaba pasando y de la gravedad que tenía en cuanto empezaron a aflorar los datos y lo que estaba pasando en las residencias. Y cuando el 10 de marzo se decreta, vamos, ya se empiezan a cerrar todos los centros educativos, sí, y tal, sí. Y se decreta, pues bueno, esperas que esto sea, bueno, para 15 días, como era en un principio, ¿no? No te haces idea, en ese momento yo creo que nos pilló como en un estado un poco de sorpresa, no sé si de shock o de qué, pero no nos hacíamos idea de lo que iba a traer esto, ¿no? Yo creo que no éramos conscientes de que, bueno, 15 días, de la dimensión que tenía. Entonces yo creo que el reaccionar, luego ya íbamos viendo. Pasaban 10 días, unos días, veíamos que esto no iba a ser una cosa de 15 días ni de un mes. Nos íbamos haciendo idea de que esto iba a ser ya para todo el curso pasado, por lo menos que no volvíamos a las aulas, que no volvíamos a la radio, que empezamos a asumir el encierro, que yo creo que eso fue duro, este confinamiento, ¿no? Al principio nos lo tomamos, pues bueno, nos organizamos en casa, el gimnasio, las tareas, las lecturas y tal, pero luego nos fuimos dando cuenta de que esto era más grave, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues no sabes qué, muy bien qué hacer o por dónde tirar. Yo creo que eso nos pasó a todo el mundo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos, no? Y en la radio fue algo así. Desde las primeras cosas que dijimos, bueno, pues grabamos en audio, que se lo dije yo a Edu, al técnico, digo, grabamos en audio unas cuñas para un poco, pues, ponernos un poco en la sintonía de lo que estaban diciendo otros medios de comunicación, de decir que hay que quedarse en casa, que vamos a cuidarnos y tal, ¿no? Cuando vimos que esto iba para largo, pues ya empezamos, pues igual que también en la Universidad Popular, hay que mantener las aulas vivas, hay que hacer lo que se pueda y hay que adaptarnos en la medida de lo posible a mantener la radio, porque era como nosotros todo lo hacíamos allí en el estudio grabado, siempre hemos hecho prácticamente grabadas las cosas, salvo algunas cosas fundamentalmente que hacías tú, Tomás, o algunos especiales que son en directo, pues vimos las posibilidades con los escasos recursos que teníamos. Bueno, escasos o no tan, o algunos no tanto, ¿no? En el sentido de que, bueno, como tenemos la fortuna de tener el técnico que tenemos, él tiene control remoto con instalado en su ordenador y tal, pues tuvimos la posibilidad de grabar audios a través del teléfono, sencillamente a través del teléfono, y él se los íbamos mandando y él lo iba subiendo y editando. La primera cosa que se nos ocurrió hacer, que fue también un poco también por ese tema de consolarnos, ¿no? De alguna manera, y de animarnos, fue hacer la poesía confinada. Decíamos, bueno, en estos momentos difíciles, que empezaban a ser difíciles, como que el recurso, la píldora o el bálsamo que necesitábamos era la poesía, ¿no? Y empezamos a pedir al alumnado, sobre todo a través de los cursos de literatura y talleres y de toda la gente que conocíamos, que nos mandaran audios muy breves de poesías, ¿no? Que lo llamamos poesía confinada. Bueno, pues la participación fue espectacular. Cuando lanzamos a través de los grupos de WhatsApp el primer lanzamiento, pensamos que nos iban a mandar, yo qué sé, 20 poesías. Bueno, pues nos desbordó. Yo ya, al segundo día, bueno, Cándido, el director, también decía, bueno, gestionarlo bien, que esto como que nos desbordó de la cantidad de poesías que empezaban a entrarme en el WhatsApp de los audios. Bueno, ya vimos un método de organizarnos para gestionar eso.
Perdona que te interrumpa un segundo, porque esto de la poesía a mí, que en aquel momento me sorprendió, y lo que tú ahora estás confirmando, pero ¿no crees tú también que surgió eso más allá de la afición por la poesía, por las necesidades de comunicación de la gente?
Sí, fue efectivamente, surgió porque además lo planteamos como un antídoto total frente a la situación que estábamos intuyendo que íbamos a vivir, que yo creo que en ese momento no lo sabía. Estaba en esa parte del resistiré, del buenismo, del cuídate y tal, ¿no? Todavía estamos ahí en ese estadio. Después ya vendrían otros, ¿no? Metiendo un poco más de ruido, ¿no? Pero yo creo que estamos ahí, fue como esa necesidad, ¿no? De comunicarnos, de expresarnos a través de la poesía y tal. Y como eso resultó bien, pues entonces empezamos a hacer un poco un diseño de alguna programación que podríamos hacer de esta otra manera, vía teléfono, vía móvil, y luego Eduardo nos lo subía a través del remoto, y lo editaba, lo colocaba y lo subía todo, ¿no? Y ahí surgieron pues otros programas que hicimos muy, muy interesantes, y además es que la participación fue espectacular. Creo que más que si hubiéramos estado en el estudio, ¿no? Porque también estos programas los utilizamos al mismo tiempo como un recurso pedagógico en las aulas, ¿no? Y entonces, sí, oye, pues claro.
Sí, que yo creo que a lo mejor la gente, cuando estábamos allí en la Universidad Popular, como si existiera todavía un miedo escénico a los micrófonos dentro del estudio. Sin embargo, la gente, al hablarnos desde su casa a través del teléfono móvil, parece como si hubiese vencido esa resistencia a hablar en público y tenía una iniciativa que, como tú bien decías, hasta entonces no habíamos percibido, ¿no?
Yo hice un montón de entrevistas, todas por teléfono, y a la gente normal, a alumnado mío, a gente de los centros sociales, que no, claro, también como una forma de recurso, de no estás en las aulas, pero preparamos esto, les llamaba, preparábamos una entrevista y tal, y ahí no se cortaban, hablaban como cuando hablan contigo por teléfono. Bueno, pues claro, ya digo que fue espectacular la participación que tuvimos. Bueno, una dimensión de trabajo impresionante.
Sí, sí. No, es lo que lo sorprendente que tiene la radio, que cuántas veces lo hemos hablado, si recuerdas los tiempos cuando apareció la televisión, decían que iba a ser el fin de la radio, y ahora mismo la radio yo creo que es compañera indispensable de muchísima gente y a muchísimas horas por la noche, que es cuando nosotros más nos escucha la gente, porque como tenemos una programación diferente a las emisoras generalistas, o al menos lo pretendemos, pues más se conecta a la gente. Y hay que ver cómo sí, la radio ha venido a ser compañera indispensable. Y fíjate en esa iniciativa, por poner una y recordar la que has citado, la de la poesía, la cantidad de gente que lee poesía, cuando parece la hermana pobre de la literatura, ¿no?
Sí, la gente aprovechó y mandaba poesías, unas propias y otras pues de otros poetas o autores que les gustaban poesía, la poesía que tenía, ¿no? Pues tuvimos 234 personas que estuvieron participando, voces, que leyeron poesía. Pero, por ejemplo, otro de los programas que yo llamo estrella por el nivel de participación y también un poco, no sé si originalidad, porque una cosa que se hizo en el confinamiento fue cocinar, ¿no? Pues aprovechando esa forma de ocupar el tiempo que tuvo la ciudadanía cocinando, haciendo pan y tal, hicimos un programa que fue Cocina Confinada, que por un lado también pedimos, al igual que la poesía, que la gente nos mandara audios pues, de una receta, y por el otro lado estuvimos haciendo entrevistas, ¿no? Entrevistas, hablando ya no solo de la cocina, sino un poco de, bueno, pues cómo les iba tal. Y ya digo, fue en 3 meses, hicimos 27 programas con una participación de 95 personas que hubo en el en este espacio de la cocina confinada. Y yo creo que fue al mismo tiempo lo utilizamos como recurso para, bueno, pues para entrevistar, hablar, que lo prepararan con las aulas, ¿no? Y claro, el hecho de participar tanta gente supuso también de alguna manera que se corría la voz para que se escucharan y aumentó de alguna manera la audiencia de Radio Colores y el escucharnos. Y también porque era una necesidad para la gente, porque frente a los medios de comunicación, que no es, claro, esa la noticia, que no se acababa, se hablaba de muerte, se transmitía esa angustia y esa inquietud. A veces la gente necesitaba desconectarse. ¿Y dónde lo hacía? Pues a través de otras radios que no te hablaban continuamente de eso, que te hablaban de otras cosas, ¿no? Como era también la nuestra.
Sí, sí, no, y lo que tú decías, el boca a boca funciona muy bien, porque yo le oí a una señora que había, creo, no sé si me dijo que eran, que le estaba diciendo a otra, que había hablado con una emisora de radio, yo pegué la oreja en el súper, y que había dado una receta de unas lentejas riquísimas. Y a punto estuve de medrar y preguntar qué dónde lo había hecho, ¿no? En fin, esa sensación de que tú comentabas, de buscar válvulas de escape a una situación. La frialdad y la contundencia de las cifras de contagiados, de muertos y tal, pues qué duda cabe que parece algo de aire fresco que te llega al ánimo para poder seguir continuando.
Que necesitas un poco desconectar, igual que cantas el Resistiré, otras cosas, claro, y aplaudes y tal. Bueno, necesitas también otras válvulas de escape. Y luego hay otro programa que te iba a comentar, que todos los años hacemos en directo, el de que está ya, lo hacemos siempre para cerrar lo que es el curso, porque, bueno, pues ya sabéis que Radio Colores fundamentalmente está en graba y durante lo que es el curso escolar, de octubre a diciembre, de octubre a junio. Y el resto durante el verano, pues es un poco toda una la reprogramación que hacemos con todo lo que tenemos grabado, ¿no? Y para finalizar un poco el curso, todos los años hacemos la Jornada de la Utopía. Este año era muy difícil hacerla porque ya justo acababa de levantarse un poco lo que era el confinamiento, no sé si estábamos en la cuarta fase o tal, y sí que hicimos el intento de hacer una pequeña parte en directo, que fue una mesa redonda con Cándido, el director, con Francisco Javier Caloca, bueno, y otra, dos o tres personas, porque no podíamos estar tampoco mucha gente. El resto fue todo con el mismo método que habíamos hecho lo del confinamiento, pidiendo participación de Voces por la Utopía, que recuerdas tú, Tomás, que hiciste también, pediste unas cuantas, ¿no? Bueno, pues la participación volvió a ser espectacular, 80 personas, 80 voces para la utopía que tuvimos.
Pues si te parece, vamos a poner un poquito de música y sobre la utopía en la radio vamos a hablar unos minutos después para que nos des tu opinión, porque de verdad hay mucho de utópico en esta forma de hacer radio y de llegar a la gente.
Vale.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, charlando precisamente con la responsable de contenidos de esta emisora. Les hemos pedido disculpas al principio, incluso permiso, para poder convertirnos nosotros un poco en protagonistas. Pero nosotros no hemos sido los protagonistas. Los protagonistas han sido todos ustedes, todas aquellas personas a las que hacía Maribel referencia, que a través del teléfono móvil pues leían una poesía, hablaban sobre la utopía, mandaban recetas de cocina, en una palabra, participaban en un medio, en un momento delicado, donde el cansancio mental en ciertos momentos llegó a ser el que fue y el que es, donde la gente pues necesita válvulas de escape en la que dejar salir un poco esas emociones que tenemos ahí. Y esas emociones en forma de utopía, muchas veces, la radio suele ser una herramienta estupenda. Quizá no para dar esos dos pasos de los que hablaba Eduardo Galeano y luego retroceder uno, pero seguir avanzando, ¿no? Es coger ese impulso, esa carrerilla, para que no nos superen los acontecimientos. Eso de la utopía en la radio, Maribel, o utopía con la radio, o la utopía a través de la radio, ¿cómo se guisa en una emisora sociocomunitaria?
¿Cómo, para preparar una jornada como la que hacemos a final de curso o en conjunto lo que es la emisora?
En conjunto y en especial en esas jornadas que son representativas de una forma de ser de la emisora.
Bueno, una radio sociocomunitaria, cualquier radio sociocomunitaria, y una radio como Radio Colores, que tiene unos objetivos fundamentalmente de participación, pero está basada fundamentalmente en los principios universales de la igualdad, la solidaridad, fraternidad y la libertad, y en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente, ¿no? Una radio que se plantea eso, que su fondo es ese, necesariamente es una radio utópica. Porque es una radio que, bueno, pues persigue la participación, dar la voz a las que no tienen voz. Claro, nosotros no somos una radio comercial, no somos tampoco una radio generalista. No trabajamos con la noticia del día a día. Nuestra radio es más una radio de carácter educativo. Importa el resultado, claro, que se escuche y quede bien, pero también importa mucho todo el proceso de preparación, de prepararte para reflexionar, para pensar y cómo decir tu palabra, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos este año que hemos empezado este curso por las circunstancias, no ha podido ser, pero tenemos, por ejemplo, a Spanish desde que se inició, bueno, Fundación Personas, desde que se inició la radio, Radio Colores, allá por los años 90, ha sido una de las participantes este año, dadas las circunstancias y por las limitaciones que tenemos dentro de la propia emisora, ¿no? Por toda esta situación, pues no pueden estar, pero esperemos que, ya tal y como está la cosa, no sé este curso, pero sí al año que viene, ¿no? Pues, por ejemplo, para gente de esta o Carre Chiquilla, que también ha formado parte de nuestra programación, ¿no? Preparar un programa en Radio Colores tiene otros tiempos y tiene un valor pedagógico impresionante, ¿no? Es esa cosa de qué es lo valioso. Estaba hace poco leyendo un texto de internet que es antes, cuando me he levantado, qué es lo útil y qué es lo valioso, ¿no? Entonces, uh-huh. Estas cosas son las valiosas, ¿no? Son las valiosas. Necesariamente, Radio Colores es una radio utópica, porque además, un poco, normalmente nos solemos definir este tipo de radios también que damos la voz a todo el mundo, que el bueno, a todo el mundo, quiero decir a todo el mundo, siempre y cuando entren dentro de los valores, dentro de la el proyecto que marca Radio Colores, las normas de participación, que fundamentalmente son los valores democráticos y el respeto hacia las personas y hacia los derechos humanos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí somos una radio utópica, no queda otra definición de alguna manera, ¿no? Además, por eso celebrar o clausurar con la jornada de la utopía es importante para nosotros.
Y además en tiempos donde la distopía se está abriendo camino,
efectivamente.
De una manera abrumadora, ¿no? Entonces, luchar contra esta distopía que parece ser que todo lo está atrapando, que convierte lo falso en real. En fin, no sé, es una tarea encomiable, sí. Porque sabiendo el qué o lo que se quiere, hay que buscar el qué, el cómo y el con quién, ¿no? Esos colectivos que tú hablabas y que parece sumamente interesante, que no suelen tener voz a través de otros medios, que están ahí como semi-olvidados o si no olvidados, si un tanto arrinconados y que, bueno, les abres unos micrófonos para poder llegar a la gente y ya no es llegar a la gente, sino simplemente, a lo mejor como forma de desahogo en un momento determinado.
Sí, hay muchas realidades invisibilizadas. Parece que el mundo, claro. Las personas, o sea, la gente, conocemos el mundo a través de los medios de comunicación, que nos muestran lo que existe y lo que no existe porque no lo muestran, ¿no? Pero hay muchas realidades invisibles que no se muestran. Entonces, de alguna manera, lo que recogemos nosotros es mostrar ese otro tipo de realidades, ¿no? Que existen, que están ahí, de las que hay que también tomar un poco conciencia. Y una de ellas es la voz de la utopía. Vivimos en una sociedad que, como decías tú, cada vez, y estamos viendo todo lo que está pasando, bueno, y esta situación de crisis de la pandemia nos está poniendo también más entre las cuerdas de un modelo de cambio social y económico que puede llevarnos, como hemos estado como durante todo este tiempo de esta crisis, como todas las cosas, sacar algo bueno, ¿no? O y lo malo, ¿no? Entonces, esto puede ser que el mundo se vuelva mejor o puede ser que no, que vayamos a una sociedad distópica total, ¿no? De, con esto, ¿no?
Sí, en fin, es una tarea encomiable llegar a esos colectivos y más que llegar a esos colectivos, que esos colectivos se conviertan protagonistas en algunos momentos determinados. Yo me estoy acordando ahora mismo de un ejemplo que tú acabas de poner, que es la gente de Aspanis, cuando llegaba los miércoles por la tarde a las 6, con la ilusión que llegaba esta gente y cómo simplemente el entrar en el estudio ya les cambiaba la cara, sentarse delante del micrófono, verse protagonistas de algo que bueno, les hacía cobrar o recobrar fuerzas para mantener viva la ilusión y esa forma de llegar a los demás y transmitir sus inquietudes, sus sensaciones. Yo me acuerdo de una pareja que además el chico era amabilísimo, era un encanto. Le recuerdo con frecuencia que me presentó a su novia un día. Era otra chica que tenía la misma discapacidad que él padecía. Y bueno, simplemente verlos con esa ilusión, cómo hacían partícipes a los demás de que era normal, de que ellos querían vivir con normalidad, que querían integrarse dentro de una sociedad que siempre parece que les teníamos un poco ahí arriba. Y simplemente ver esas cosas, pues te daban ganas, ilusión de seguir abriéndole los micrófonos y que participaran y nos contaran sus sensaciones y sus experiencias, que son muy interesantes y que, como tú bien decías, muchas veces tenemos ahí medio olvidadas o las ponemos velo y no queremos saber de qué va esa historia. Por eso esta idea de Radio Colores, de abrirse a todo ese tipo de colectivos, bien sean la gente de Aspanis, asociaciones de vecinos, el colectivo Porque Sí, y alguien que quiera acercarnos algo, cómo se vive en el medio rural y todas
esas cosas. Sí, porque yo creo que también es el debate que se da de lo social desde una perspectiva de reflexión también, de reflexionar, de preguntarse por las cosas, no quedarse solo con la frase de la España vaciada. ¿Y qué significa la España vaciada? Claro. Eso tiene detrás un debate, ¿no?
Llenar de educación, contenido. Sí.
Llenar de contenido, que yo creo que es un poco de lo que uno de las grandes deficiencias que tiene esta sociedad, que es que nos quedamos con la reflexión de la la frase, y esa frase hay que desmenuzarla, hay que ver qué es todo lo que hay que detrás, hay que debatir, hay que reflexionar. Y bueno, si nosotros tenemos espacio y tiempo, es para eso, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, cambiando ya un poco del tema, después del paréntesis navideños, proyectos de Radio Colores, bueno, no sé, estamos ahí en una situación de pandemia con la ilusión puesta en la vacuna, en esta vacuna tan compleja, en este esfuerzo de la ciencia y este relentí ir aplicándolo y confiemos en que esa tercera ola pues se quede en marea baja, no llegue a chocar contra los acantilados. ¿No? Sí. ¿Qué proyectos tiene Radio Colores para...?
Bueno, mira, yo creo que pues hacer proyectos ahora es a veces como... Hay que tener proyectos, indudablemente, porque otra cosa es que luego la realidad te los cambia. Hay que tener proyectos a sabiendas de que te los pueden cambiar. Hace 2 días estaban diciendo aquí en Castilla y León que si nos querían volver a un confinamiento domiciliario, que digo, esto nos mata, ¿no? Bueno, nos mata no solo a Radio Colores, a la Universidad Popular, a un montón de...
A la sociedad
en general, porque el encierro, el confinamiento domiciliario, ahora que lo hemos vivido y ya en los últimos momentos, es duro. Es duro, es muy duro, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta ahí las... a ver si no morimos de pandemia, pero estamos muriendo de otras cosas y vamos a... Y la salud mental, ¿no? Puede ser algo... Sí. Y entonces ya desde este curso en octubre hemos vuelto ahora otra vez al estudio de grabación. Lo que pasa que, claro, con las medidas que hay que tener, más de 3 personas no pueden estar, a lo sumo 4 a veces. Si son 4 porque son del mismo grupo de siempre y tal, no diferentes, ¿no? Como grupo de convivencia o grupo burbuja, que se llama, ¿no? Pues bueno, colectivo porque sí, es un grupo, diríamos, burbuja, van 4, más no pueden ir, ¿no? Y claro, con todas las medidas, poniendo los plásticos, toda la desinfección de micros, de auriculares, de todo. Claro, eso te lleva que para grabar 1/2 hora has estado colocando y limpiando después, ¿no? Entonces, claro, eso sí que es verdad que limita un poco la participación, porque ya no puedes llevar mucha gente como antes y tal. Aún con todo, en lo que va de octubre, ahora Navidad, tenemos grabados 240 programas y hay 19 espacios. O sea, que tampoco tan... seguimos estando ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora el resto del curso sería pues seguir, por lo menos mantenernos en lo que tenemos, ¿no? Mantenernos y tal, mantenernos. Hay cosas que a lo mejor no las vamos a poder hacer como el año pasado, pero bueno, hay otras que sí. Y luego también muchas veces existe, vamos, muchas veces no... frente el reinventarnos también es otra de las cosas, ¿no? Porque frente a una cosa que no puedes hacer, pues ves la forma de cómo hacerlas de otra manera y tal. Pero bueno, es seguir, porque tenemos todavía mucho que decir y mucho que contar. Uh-huh. Y también porque es una necesidad para mucha gente la radio. Te oigo el otro día, me llamaba alguna vez que te llaman, pues bueno, de los centros sociales, no se ha empezado todavía en Palencia, ¿no? Pero el alumnado seguimos estando en contacto a través de WhatsApp o nos llaman por teléfono, nos llamamos para felicitarnos ahora las Navidades que han pasado, ¿no? Y me decía, hija, te sigo todos los días porque te escucho todos los días en la radio, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas somos porque necesitan este otro tipo de radio que también les forma, les informa, sobre todo, y da otro aspecto, o haces una reflexión de algo que dices, o lees poesía, o un libro y tal, bueno, pues esas cosas también reconfortan.
Sí, sí, este año yo he echado de menos porque con la Universidad Popular, a través del taller literario, encabezado por el director, por Candio Abril, íbamos a San Telmo, a la residencia, a pasar un rato con la gente y charlábamos y les leíamos relatos, algún cuento, algún tema navideño, algo muy vinculado a los recuerdos que les aproximaban de estas fechas. Y claro, todo esto ha venido a trastocar todo, toda nuestra vida social, nuestra comunicación, y a esa gente precisamente hay que seguir alimentándoles pues para que no se vengan abajo, porque es que como la melancolía te atrape, esto es brutal, ¿eh? Si a los que afortunadamente andamos bien de salud y más o menos bien de cabeza nos afecta y es difícil controlarlo, me imagino que esa gente que se tira las 24 horas del día pues sentado en una silla de ruedas, sí, sí, y en la cama o a través de la pequeña pantalla de la televisión, pues hay que reinventarse un poco.
Como bueno, ahora ya aquí casi al comienzo del curso y el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y, hombre, yo creo que algo tendremos que hacer, sobre todo sí, por el protagonismo que este año en la pandemia también hemos tenido.
Sí, sí, habrá que repensar algo para efectivamente ese día, pues llegar y sobre todo transmitir esperanza, que creo que es lo que nunca debe perderse.
Sí, yo creo que es lo fundamental.
Lo fundamental en una emisora sociocomunitaria como esta, que en fin, como todos ustedes, señoras y señores oyentes, pueden darse cuenta, escuchando lo que Maribel nos ha ido diciendo, ese un poco improvisar, ese reaccionar, esa aportación de la gente, ese, no sé, buscar un poco a través del 107.7 el no perder ese contacto. Porque la Universidad Popular, no sé bien, ustedes tienen dos facetas. Una, la de formar, pero otra es la de convivir, la de empatizar, la de compartir, y todas esas cosas se echan de menos cuando, evidentemente, por las circunstancias que son, pues han roto un poco con nuestra forma de vida que teníamos. Maribel, si no tienes algo más que añadir en cuanto a proyectos, que bueno, creo que tendremos tiempo de seguir charlando para conforme van apareciendo esos nuevos proyectos, ese nuevo reinventarse, que nos lo cuentes. En el último cuarto de hora que nos queda, después de un poquito de música, no puedo dejar que se vaya de esta entrevista la responsable de contenidos de Radio Colores sin que nos hable de la actualidad social, política, económica, incluso sanitaria, porque bueno, la realidad está ahí, el día a día es el que es, y las situaciones por las que estamos atravesando son las que son. Así que, con tu permiso...
Sí, sí, una cosa sí que me gustaría añadir, si me lo permites.
Sí, cómo no.
Sí, bueno, nada, ya hablando de Radio Colores y terminar, qué menos que lo que tengo que añadir es, por supuesto, dar las gracias al equipo de Radio Colores, a ese equipo que tenemos detrás, que sostiene los programas, que preparamos, que nos damos apoyos unos a otros, que preparamos las cosas comunes y tal, al equipo de Radio Colores, por supuesto, darles las gracias. Y, cómo no, a nuestro técnico, a Edu, que sin él, o sea, y luego la pericia que tiene con la escasez de recursos, o con los recursos que tenemos, pues no, que no son los, bueno, que son, bueno, no los mejores, ¿no? Pero esa generosidad y esa pericia, ese buen hacer que tiene para hacer posible que, bueno, que se pueda emitir cosas y que salgan, pues bueno, pues esta entrevista que es vía Skype, pero en otras horas, no sé si podrían ser o no, pero bueno, hace posible que sean. Bueno, pues dar las gracias al equipo, por supuesto a la Universidad Popular, a Cándido, que siempre es el apoyo fundamental, ahí nuestro, el director y tal, y a Caloca también por al presidente de la Asociación de la Universidad Popular, no, también por el apoyo que tiene, que nunca falta las citas que le pedimos, y por supuesto a nuestra audiencia y a toda la gente que colabora, ¿no? A toda la gente que colabora en los programas, que hace programas, y a la audiencia que nos está escuchando y que luego dice, hija, te he escuchado, ¿no? Bueno, pues a darles las gracias de todo corazón, y ya que estamos empezando, cuando estamos grabando esta entrevista, es a principio de año, pues desearles que este año sea bueno, sea mejor que el año que viene, y que no nos falte nunca la esperanza.
A poco que sea bueno, seguro que mucho mejor que el pasado será. Y volviendo otra vez a Eduardo de Iscar, nuestro técnico, el otro día que tenía un problema con una transferencia de un fichero, de un programa grabado, que tuve que ponerme en contacto con él, parafraseando una canción que me vino a la cabeza, le dije, Edu, sin ti no soy nada, ¿no? Es un poco como queriendo decir que es nuestro soporte, porque nosotros, bueno, hacemos nuestro esfuerzo, nuestra aportación, grabamos programas, pero si él no estuviese detrás todo esto...
Sí, son dos patas que son imprescindibles, el contenido y luego el soporte.
Soporte técnico
tiene que ser. A través, si hablamos y no hay un soporte para sacarlo, no hay nada. Y si hay un soporte, pero no hay nada que decir, pues tampoco.
Pues vamos a hacer la última pausa musical y a la vuelta abordamos la recta final de estos 45 minutos con Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Un poquito de jazz suave, piano. Muy bien, para estos tiempos que hay que buscar la paz y la calma. Empezamos, como les decía, la recta final de este espacio, de estos 45 minutos con Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores, que nos ha expuesto en esta primera media hora de programa que llevamos un poco la realidad de la Universidad Popular, la realidad de la emisora y fundamentalmente la forma en que ha tenido Radio Colores de acercarse a todos sus oyentes en estos tiempos tan difíciles, improvisando, sustituyendo los programas en el estudio por esas entrevistas telefónicas, buscando la participación del alumnado y de oyentes habituales de la emisora, en esos espacios de utopía y poesía fundamentalmente, y de cocina y gastronómicos, para mantener encendida la llama esa de la ilusión y fundamentalmente lo que decía Maribel a la hora de transmitir el saludo y los deseos de buen año a todos nuestros oyentes, la esperanza, que nunca debemos de perder. Y precisamente, ¿qué esperamos de este año, Maribel, en lo social, en lo político, casi en lo supranacional? Porque en un mundo globalizado todo lo que ocurre fuera nos afecta. Y precisamente en este año, que se cumple el primer año de este gobierno de coalición, ¿cómo valorarías tú la actuación de este gobierno bajo el punto de vista crítico de alguien que luego se pone detrás de un micrófono de radio y transmite su opinión, como la de otro ciudadano cualquiera?
Bueno, pues la verdad es que eso, hace un año, valorar la actuación de este gobierno, es decir, bueno, yo de principio, a mí me parece positivo el que España no está acostumbrada, siempre ha sido un bipartidismo, al debate democrático de coaliciones.
Perdona, Maribel, ¿no te importa apagar la cámara para que no se corte la voz?
Vale, perfecto, voy a apagar la cámara.
Luego la reconectamos, sí.
¿Me oyes ahora?
Perfectísimamente, disculpen, señor oyente, sigue.
Vale, sí, no, te comentaba, Tomás, que, bueno, yo de principio, todo el proceso que ya concluyó el año pasado con la formación de un gobierno de coalición, con los intentos que había habido después de, creo que, 4 votaciones, porque como hemos votado en un año tantas veces, ¿no? A mí sí me parece interesante, porque yo creo que es un ejercicio democrático el que se recojan las sensibilidades de toda la ciudadanía, de todos los españoles y las españolas, y el haber logrado un gobierno de coalición, que en España no se está muy acostumbrado, pero sí en otros países europeos, creo que es algo importante. Yo no sé si este país estaba ahora, con todo lo que está pasando, tan preparado para, bueno, yo no sé si el país o la gente o determinados sectores de la población, ¿no? Como pueden ser gente, no sé si se estaba preparado para aceptar un gobierno de coalición. Yo creo que fue el resultado de las urnas. El resultado de las urnas dio votos a cada partido y luego el debate y el diálogo entre ellos lograron hacer un gobierno de coalición, que yo creo que es un gobierno salido de las urnas legítimo, como lo puede ser los gobiernos municipales y autonómicos que han salido de las urnas, que también la población, la ciudadanía, dio votos a los partidos y luego cada uno han hecho las coaliciones pertinentes para lograr, por ejemplo, un ayuntamiento como el de Palencia, una comunidad como la de Castilla y León, quienes más votos tuvieron en las urnas, pero los acuerdos o los pactos han hecho esos gobiernos de coalición, como el gobierno nacional. Valorar su actuación, pues la verdad es que les ha tocado estrenarse en un mal año, ¿no? Porque justo estaban empezando cuando llegó la pandemia.
Además, perdón.
Claro, llevas
un programa de gobierno que llega a la pandemia y te lo tira por tierra, claro.
Te lo tira por tierra, efectivamente. Ellos tenían un programa de gobierno, de derogar la reforma laboral, bueno, un montón de cosas, que esta situación te la tira, es como si tú te quieres ir de viaje no sé dónde y tal, y te llega una enfermedad y te lo impide y tienes que adaptar tu vida a la situación. El mundo se ha puesto enfermo por una pandemia y claro, ellos han tenido que reaccionar, ¿no? A mí me parece que su actuación ha estado en consonancia pues con lo que pueden haber hecho también otros gobiernos de otros europeos, ¿no? Más o menos, ¿no? Quiero decir que es dar salida a la situación, intentar dar salida a la situación de crisis, con lo difícil que era esto, porque es que era una situación nueva para todo el mundo, nueva para todo el mundo, inesperada, que es muy difícil. Que vas casi haciendo y aprendiendo, ¿no? Ahora bien, yo sí valoro muy positivamente y no creo que estuviera pasado con un gobierno de derechas, toda la política social que el gobierno ha estado, toda la protección social que ha estado haciendo, que ha hecho el gobierno y que ha marcado. Otra cosa es que a veces hay dificultades porque el gobierno marca la ley y la política social, pero luego muchas veces la tienen que ejecutar las autonomías. Y en las autonomías, pues bueno, a veces se gestionan de una manera o de otra. Yo sí hago una valoración positiva en conjunto, con todas las dificultades y críticas que se le puedan hacer. Pero en este momento de situación de pandemia, yo creo que es como cuando tenemos una enfermedad, vamos a curarnos y a veces haces un tratamiento, no resulta y tienes que ver siempre avanzando, ¿no? Otro y tal. Vamos a curarnos y después ya vamos a analizar.
Oye, ¿no ves tú en este mundo de la política, para acabar con este apartado, que ha sobrado ruido en este año y fundamentalmente en estos 9 meses que llevamos de pandemia? Que ha habido demasiado ruido, que no ha dejado muchas veces que el mensaje llegara con la nitidez que tenía que llegar.
¿Ruido de quién? ¿Por parte del gobierno o por parte de la sociedad?
No, no, ruido todo en general, en la sociedad, en los medios, sí. En la oposición.
Creo que ha sobrado mucho ruido, pero ha faltado muchísimo más lealtad. Uh-huh. Yo creo que en una situación como la que está viviendo el mundo, ¿no? Y España, ¿no? De crisis por la pandemia, de crisis económica, de todo, ¿no? Las diferencias, todos los grupos políticos tenían que haber estado, aun con las diferencias, tenían que haber hecho lealtad con el pueblo, con el pueblo español, ¿no? Y lealtad con el gobierno. Yo creo que en otros momentos que ha gobernado el Partido Popular, el Partido Socialista, pues con todos los pactos antiterroristas y tal, ha sido mucho más leal al gobierno de la nación que lo que se está haciendo ahora, que se está haciendo mucho, mucho ruido, porque detrás de todo eso está, pues luego, están intereses porque a la derecha no le gusta perder el poder. En cuanto pierde el poder, lo declara ilegítimo. Uh-huh. Y entonces pues ha metido ruido olvidándose de que es un gobierno salido de las urnas y que ellos también como oposición tienen un papel y un papel en función del bien común de la nación.
O sea que teníamos que haber sido como Fuente Ovejuna, todos a una. Y parece ser que
bueno,
no hemos sido todos con, a una.
No sé si todos a una, porque sí que hay diferencias ideológicas, no, diferencias de programa.
Todos a una me refiero en cuanto al objetivo, ¿no?
Que es... Sí, hombre, yo creo que se pueden hacer críticas y que hay que hacer críticas, pero no una deslealtad como la que se está teniendo, que van a Europa y descalifican al gobierno para que no lleguen ayudas que son necesarísimas para el país, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me da la impresión que parece que quieren que se hunda el país antes. Luego ya les sacaremos a ver cómo. Dejándoles como abandonados como a la Cañada Real ahí en Madrid.
En fin. No quería terminar con ese apartado, ya nos quedan apenas 2 o 3 minutos, sin pedirte tu opinión sobre el caso del rey emérito. ¿Qué te parece esta disfunción, no sé cómo llamarla, que hay en una situación, en un país que, bajo el punto de vista de muchos historiadores y analistas, es juancarlista, no es monárquico, pero ahí está la monarquía constitucional, evidentemente, pero sin embargo no parece algo anacrónico o algo, no sé, fuera de sitio, que no cabe en una democracia la actitud de nuestro rey emérito?
Mira, yo creo en la igualdad de todas las personas. Todos los seres todos los seres humanos somos iguales, sin distinción ni de religión, ni de sexo, ni de raza, ni de nada. De igualdad. La monarquía no se rige por el principio de igualdad. porque son una familia superior, tienen unos derechos superiores o unos privilegios superiores al resto del Estado español, ¿no? Yo el otro día decía a alguien, dice, es que entre una monarquía y una república, bueno, en un debate que teníamos con otras personas, ¿no? Entre una república y una monarquía, ¿nos va a costar igual una república que una monarquía? Digo, ya sí, con la diferencia de que en la monarquía, en la república, puede ser cualquiera, porque no es por designio divino, y en la monarquía no, y es otra institución. Yo creo que, bueno, que cumple una función, que la puede haber cumplido, entre comillas, ¿no? Porque la transición tiene muchas zonas oscuras que no nos contaron, no sé si era necesario hacerlo así o no, como se nos consideraba una población más infantil, vamos, daba miedo, pues no se contó todo, no se quiso hacer en su momento un referéndum.
Te puedo asegurar que daba miedo, ¿eh?
Que daba miedo. Sí, y ahora sí. Pues lo mismo, da miedo. Yo no sé si esto tiene que ser, no puede ser una ruptura así, pero sí habría cosas que habría que empezar a reflexionarlas. Y luego, pues otra, a mí, sobre el rey emérito, pues, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que se está diciendo ahora, porque no, quiero decir que antes ya se sabía, lo que pasa es que no se visibilizaba, eran las realidades invisibilizadas de todo lo que había.
Hubo
pues,
un pacto de silencio en los medios, sí.
Todo lo que ha hecho, pues no es nada ético, ni nada moral, ni nada leal con su pueblo, ¿no? Yo creo que bueno, que está claro, que está, no sé si imputado o investigado ahora, porque depende de quién sea, está imputado o investigado, ¿no? Pero no es un ejemplo de moralidad en absoluto, ¿no?
En fin, que Maribel, hemos consumido los tres cuartos de hora en un suspiro, en un santiamén. Podremos estar hablando sobre la radio, sobre Radio Colores, sobre los medios, sobre la situación de nuestro país, sobre el rey emérito y sobre tantas cosas. El fenómeno Donald Trump, este episodio surgido en la primera democracia que parecía hasta ahora del mundo, antes de ayer con el asalto al Capitolio, en fin, que el melón de la actualidad, si lo abrimos, nos daría para 15 programas de 45 minutos contigo o con otros que nos pudieran hablar de los mismos temas. Ha sido un placer. Confiemos en que Radio Colores, durante este reinicio de curso, no pierda el impulso, no pierda las ganas de seguir estando ahí y, fundamentalmente, que nuestros oyentes y el alumnado general de la UP disfrute de un año mejor que el pasado y que aquí está siempre la unidad, la Universidad Popular, esa escuela de mayores, ese aprender caminando, ese no perder el contacto con la realidad. Muchísimas gracias, Maribel. No sé si quieres añadir algo más.
Yo creo que si en una cosa se tiene que centrar también, que me preguntabas antes, Radio Colores este año, es, aparte de dar un mensaje de esperanza, de dar un mensaje, o sea, de combatir el odio de alguna manera. Yo creo que tenemos que hacer una aportación a la reflexión para analizar cuando se dice en una frase, para no quedarnos solo con la reflexión de una frase y tal, sino analizar qué hay detrás y sobre todo intentar combatir la crispación y el odio.
Pues hasta aquí, señoras y señores oyentes, estos 45 minutos con Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Les dejamos con nuestra emisora, ya saben, en el 107.7 de FM. No se vayan, disfrutarán de una radio diferente. ¡Feliz año! ¡Que les vaya bonito!